Esta noche vamos a hablar sobre la crisis social en Puerto Rico y también vamos a hablar sobre la violencia en Puerto Rico. Como les dije, tengo un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. La situación de Puerto Rico ya es sin duda alarmante. Ya estamos, yo diría que fue mucho más que una crisis. Ya estamos prácticamente en el fondo. Y estamos, como dice mi amigo Pepo, estamos escarbando ya el fondo. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor Iván. Buenas noches a todos los que lo escuchan.
Fíjate, en estos días han ocurrido una serie de eventos, especialmente el evento ocurrido en el Tribunal de Caguas, donde probablemente una persona asumió justicia en sus manos, ya que llevaba más de 2 años tratando de entrar en un tipo de negociación con los vecinos. Y evidentemente esto es un problema mucho más común de lo que la gente cree, y a la misma vez mucho más común también el problema de justicia. Y como se dice, justicia tardía no es justicia. Y estamos viendo los resultados de ese tipo de problema de justicia. Estamos viendo en justicia también, a través de los medios, el problema de los prejuicios raciales que está ocurriendo en el área de Carolina, entre también vecinos. ¿Sabes? Que estamos viendo una serie de eventos que sin duda están demostrando los problemas que estamos teniendo. Puerto Rico tiene un problema serio de violencia, violencia de género. También han muerto mujeres recientemente, que todo indica que son feminicidios. Estamos viendo la violencia contra los niños, los abusos sexuales, los incestos. El problema de criminalidad, de asesinatos en Puerto Rico, donde la policía mismo reconoce que el 85% de los asesinatos están relacionados al narcotráfico. El problema del narcotráfico, que sigue siendo rampante en Puerto Rico, y las respuestas que estamos teniendo a ese narcotráfico, evidentemente no están dando resultados. El aumento significativo en intoxicaciones, o sea, el alcoholismo, las drogas, la inequidad social y económica. Puerto Rico tiene una de las peores inequidades, según hemos leído. O sea, aquí aumenta continuamente la pobreza. Ya se habla de que en Puerto Rico más del 70% de las familias viven en pobreza. Esos son números que sin duda son alarmantes, y cuando hay personas, cuando hay un grupo de personas que verdaderamente económicamente cada vez están más ricos. El problema de salud en Puerto Rico es algo sumamente alarmante, no solamente por la fuga de doctores, que estamos perdiendo de uno a unos a un y medio de especialistas diariamente en Puerto Rico. El problema de las aseguradoras, la falta de medicamentos, incluyendo falta de medicamentos para pacientes de cáncer que tanto lo necesitan, principalmente esto es prácticamente una emergencia. El deterioro social que estamos viviendo, nuestros valores, nuestra idiosincrasia como puertorriqueños, cada día estamos perdiendo. La educación, los problemas clásicos, acaba de empezar el año escolar y ya vemos una cantidad de problemas que son repetitivos, estos problemas, con uno de los presupuestos más altos de educación, donde ya prácticamente cada estudiante cuesta alrededor de $8,000, que muchas escuelas privadas no tienen ese costo, y sabemos que la educación en Puerto Rico es sumamente pobre. desde el punto de vista de verdaderamente el aprendizaje de nuestros estudiantes, la política partidista, ahora recientemente la ley electoral que quieren imponer, que evidentemente favorece significativamente al status quo, a los dos partidos principales, cuando ya en Puerto Rico estamos viendo otras alternativas políticas en Puerto Rico que están cogiendo auge, pues evidentemente la ley electoral quiere tratar de controlar en alguna medida eso, cuando el gobernador Pierluisi está gobernando con un 32-33% de los votos a su favor. No quieren la segunda vuelta, que prácticamente en el mundo entero hay segundas vueltas cuando nadie gana por más del 50% o gana por menos del 50%, pues hay una segunda vuelta. Eso también lo están evitando. Así que están afectando verdaderamente a los partidos minoritarios. Están evitando las alianzas. O sea, es que esa nueva ley, sin duda, es una ley que ha traído mucha controversia. Pero aparte de todo esto, estamos viviendo en Puerto Rico, hay mucha entonces desesperanza. Y hablando con Pepo fuera del aire, estábamos hablando que estamos prácticamente desconfiando de todo, y esto sin duda nos trae a una crisis social donde tenemos verdaderamente una sociedad enferma. Yo oigo continuamente hablar de los problemas de salud mental, pero el problema de salud mental, que sí, no hay duda que existe en Puerto Rico y probablemente es el problema de salud principal, no solamente de Puerto Rico, sino probablemente en el mundo, porque se estima que alrededor del 30% de la población mundial sufre alguna condición de salud mental. Pero en una situación como la que estamos viviendo, entonces es una sociedad enferma, que es muy diferente a solamente salud mental, y que esto no se resuelve con más psiquiatras o más psicólogos, esto se resuelve verdaderamente con más educación, enfrentándonos verdaderamente a los problemas que estamos viviendo, y negar los problemas, que es una de las actitudes que más estamos viendo, especialmente en el gobierno actual, donde inclusive se habla de que aquí no hay una crisis. El gobernador dice que aquí esto está todo bien y que aquí no hay una crisis. No sé si tú vas a hacer un comentario al respecto.
Doctor, todo lo que usted acaba de describir son las consecuencias que estamos sufriendo de una sociedad enferma. Todo lo que digo son las consecuencias, y lo peor de todo es que cada día son más graves, son peores. Yo le mencionaba el otro día a un amigo, y creo que usted va a concordar con esto, que en un momento dado nosotros decíamos que en República Dominicana, por ejemplo, eran los apagones, eran en República Dominicana, y acá nos vanagloriábamos del sistema que teníamos. Y ahora estamos viendo
todo lo contrario.
Todo lo contrario. Y allá, en un país de República Dominicana como está, y el desarrollo económico que tienen, y cómo ese país está echando para adelante. Entonces, cuando tú miras eso, uno siempre espera que las sociedades, con el pasar del tiempo, se sigan
mejorando,
¿verdad?
No deteriorándose como estamos nosotros.
Y entonces caemos en un deterioro y caemos en que yo nunca lo había visto nunca en la historia de Puerto Rico. Por eso le digo, doctor, que hemos llegado a un punto en que lo que estamos viendo todos nos está haciendo tanto daño, que yo, usted sabe que personalmente tomé la decisión de alejarme un poco de las noticias.
Y tú eras periodista.
Yo era periodista, o sea, ¿sabes?
Que es como una, es como, como alejarte de tu vocación.
Claro, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque esto que vimos, que pasó en el tribunal, que usted comenzó el programa hablando de esto, esto que vimos, lo vamos lamentablemente seguir viendo cada semana, cada dos semanas. Vamos a estar en un ciclo de noticias que nos comen. Y ahora mismo, cuando estábamos antes de entrar a la grabación, que entró un amigo suyo aquí, empezó a hablar y se escuchaba el lamento de cómo está el país. Uno escucha ese lamento, pero no se le veía a él que él tenía alguna esperanza cuando yo lo escuchaba hablar. Entonces, ese es el problema, que hemos perdido la esperanza y tenemos una total desconfianza de todo. Y si nosotros no entendemos eso, no tenemos otro punto de partida. Tenemos que aceptar eso. En el proceso de aceptación que usted muy bien.
No, y cuando para cualquier situación que nosotros como seres humanos nos tengamos que enfrentar, además de la aceptación y tenemos que reconocer el problema. Si yo no reconozco que mi comportamiento es un comportamiento violento, si yo no reconozco que mi comportamiento no es un comportamiento adecuado, jamás y nunca lo voy a mejorar y cambiar. Así que si yo empiezo, y desafortunadamente muchos políticos en Puerto Rico quieren hacer ver que aquí no está pasando nada, que aquí no hay una crisis, que aquí no hay una emergencia. El otro día estaban hablando de que si hay o no hay una emergencia de salud en Puerto Rico, y oí varios programas de radio y de televisión dedicados al tema, que si era o no es una emergencia. Y oíamos a los políticos tratando de justificar que no había tal emergencia, cuando actualmente estamos perdiendo un especialista o un y medio especialista diario. O sea, eso no hay país que aguante eso. No hay país que aguante eso. Porque crear un especialista en medicina conlleva mucho sacrificio, mucho gasto económico. Se estima que llevar a una persona a ser médico y especialista hoy por hoy cuesta más de $1,000,000. Independientemente de la parte económica, es el hueco que nos hace. Ahora mismo, si uno quiere ver a un especialista, la inmensa mayoría de la gente tiene que esperar meses, y muchas veces esperar meses implicaría un deterioro en esa situación, en esa enfermedad que probablemente puede ser hasta catastrófica o terminal. ¿Sabes? Y decir que no estamos en crisis. Y ahora, encima de esto, Pepo y Radio Escucha, tenemos la crisis de la Escuela de Medicina. Actualmente prácticamente renunciaron más del 50% de los attending, que son los profesores de la Escuela de Medicina, porque por una cuestión política están poniendo como rectora de la Escuela de Medicina a una persona que había sido sacada, obligatoriamente la tuvieron que sacar, porque si no nos iban a desacreditar la Escuela de Medicina, porque esa persona permitió o ayudó a un estudiante a lograr entrar a la Escuela de Medicina sin los criterios y ACME, que es la organización acreditadora de la Escuela de Medicina, se dio cuenta de esa situación y le exigió a la Escuela de Medicina que si tú no sacas a esta persona, te vamos a desacreditar. Y después de un año pretenden volverla a traer, creyendo que no sé a quién están engañando, porque ACME va a ser el primero que va a brincar de nuevo, porque esta persona verdaderamente violó las leyes de ACME y ahora la quieren imponer como la rectora de la Escuela de Medicina. ¿Sabes? Estas cosas uno las dice Y uno no puede creer cómo una persona que ya fue sancionada, no solamente por en Puerto Rico, sino agencias acreditadoras en Estados Unidos, y encima de eso le van a meter de nuevo, ¿sabes? La van a poner de nuevo.
Es que volvemos. Lo que pasa es que eso está. Este es un ejemplo de muchos que pasan en otras agencias. Y quiero, ¿verdad?, traer una analogía a lo primero que usted dijo. El tiroteo que se vio en el tribunal. Y usted sabe por qué todo el país se enteró bien. Porque están los periodistas.
Estaban los prensa allí completos.
Pero ¿cuántos tiroteos no hay diarios que no están los periodistas? Pero eso es lo mismo.
Es lo mismo. Claro, el tiroteo de ayer. Y para hacer una salvedad un poco, el tiroteo de ayer es un poco diferente al tiroteo de narcotráfico, de matar a alguien, ¿sabes? El tiroteo de ayer, y es lo que vamos ahorita a hablar un poco de lo que se llama un trastorno intermitente explosivo, que puede haber sido eso el detonante de lo que ocurrió ayer, el martes en el tribunal de Cagua, sabes que es un poco diferente, pero vamos, yo quiero traer un poquito más de lo que estamos hablando, y especialmente de la educación en Puerto Rico, porque también tenemos que ofrecer alternativas o soluciones reales, y aquí no, ¿sabes? Pretender descubrir la rueda cuando la rueda ya está reconocida. ¿Sabes? Tenemos que usar experiencias de otros países que verdaderamente han tenido éxito rotundo, y los hay en muchos aspectos, especialmente en la educación, porque para mí, y yo creo que para mucha gente, la única o la verdadera alternativa para bregar con todos estos problemas es la educación. Es lo único, o sea, no, yo no veo, o sea, más policía, más, o sea, no nos va a mejorar nuestra crisis social como tal.
Es un poco, doctor, seguir haciendo lo mismo, o sea, mientras el problema se siga agravando, nosotros seguimos aumentando hacer lo mismo.
Oye, y es hacer lo mismo, que es lo que Einstein dijo que es locura, es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos de otros países, de nuevo, insisto, que han hecho cosas que verdaderamente los han ayudado. Un ejemplo de eso, y que ya lo hemos comentado en otros programas, es lo que hizo Portugal con el problema de droga. Portugal legalizó el 100% de las drogas. Cuando yo digo el 100% de las drogas, es cualquier tipo de droga que exista actualmente que los adictos utilizan. Portugal te accede a esa con el propósito de que si ese paciente, porque es medicalizando el problema de droga, si ese paciente se quiere verdaderamente salir de la adicción o de la dependencia, ofrece inmediatamente alternativas de tratamiento, algo que sin duda en Puerto Rico y Estados Unidos no tenemos. Solamente el 8% de las personas con alcoholismo y con drogas tienen acceso a tratamiento. 8%, en otras palabras, el 92% de las personas que sufren de una adicción, una dependencia, no tienen acceso a tratamiento. Y digo más todavía. Ahora mismo que hay una epidemia de los narcóticos con el fentanil, que es un tipo de narcótico que se usa, que es 50 veces más potente que la heroína. Ahora mismo, para que la gente entienda, el 72% de las personas que se hacen adictas han sido adictas por recetas médicas, o sea, que tuvieron algún tipo de problema donde crearon algún tipo de dolor, le diagnosticaron o le recetaron narcótico y esa persona termina adicta al narcótico, el 72% de todas las personas que dependen de narcótico ha sido porque los doctores les recetaron ese narcótico y los hicieron adictos. Y voy más lejos, el 95% de todos los narcóticos legales e ilegales, porque hay muchos narcóticos legales, el que es ilegal es la heroína, legales e ilegales, el 95% lo consumen los Estados Unidos. O sea que es un problema americano, es un problema de Puerto Rico, no es un problema, el narcótico no es un problema mundial, y desafortunadamente mueren más de 70,000 personas en Estados Unidos de sobredosis de narcóticos anualmente. La inmensa mayoría son personas jóvenes, y como les dije, el 70-72% de esas personas se hicieron adictos porque recibieron receta de narcóticos.
Estamos hablando aquí de los opioides también.
Los opioides, o sea, todo el fentanil, la morfina, los Percocet, esos son narcóticos. Y Portugal ha legalizado eso de tal forma que si un adicto que depende, digamos, de narcóticos, tiene acceso, no tiene que estar en la calle buscando.
Porque lo ve como una persona enferma.
Exacto. Y no, recuérdate que el adicto, y especialmente el adicto pobre, que son la inmensa mayoría en Puerto Rico, tienen que robar para mantener. Claro. Que no es la criminalidad producto de las drogas en Puerto Rico, no es solamente los asesinatos y el narcotráfico. Prácticamente toda la criminalidad está alrededor de ese narcotráfico.
Es que precisamente esos asesinatos y esas cosas se dan porque el modelo aquí es otro.
Es criminalizar al adicto. Y que eso, y igual que la famosa guerra contra la droga, eso ha sido un desastre. Evidentemente no ha funcionado, y todavía, desafortunadamente, siguen con este concepto de criminalizar a los adictos y criminalizar el problema de la droga, cuando verdaderamente es un problema médico, es un problema que se resuelve con tratamiento, y con un 8% de tratamiento para las personas que tienen algún tipo de dependencia, jamás y nunca vamos a resolver el problema. Y en Portugal lo que han hecho es evitar que el narcotráfico siga, porque ese adicto no tiene que ir a robar, ese adicto ya recibe y si se quiere salir, y está siendo tratado. Sí. Y han logrado, Pepo y público, más del 1,000%, o sea, 10 veces el 100%, es el 1,000% de disminución de criminalidad en Portugal desde que han instalado, y ya llevan como más de 15 años con este concepto, o sea, que no es algo nuevo.
Y tienen un país que está más adicto.
Todo lo contrario, ha bajado significativamente el problema de adicción y de dependencia, ha bajado a unos niveles increíbles.
Porque precisamente ellos adoptaron la filosofía de tratamiento.
De tratamiento. Y al legalizar las drogas, correcto, ya ahí evitas que entonces que los narcotraficantes. Y que todavía hay narcotraficantes, pero cuando cogen a un narcotraficante, que no debería haber, porque ese adicto tiene acceso a la droga.
No tiene mercado ya.
Pero a los que hacen o los cogen con narcotráfico, literalmente le botan la llave. ¿Sabes? Que es una cárcel prácticamente perpetua. O sea, que y no hay impunidad. O sea, han sido bien rigurosos con los narcotraficantes, que es interesante que la inmensa mayoría de las personas que están presas por narcotráfico en Portugal en los últimos 15 años son extranjeros. no son portugueses. La inmensa mayoría de los portugueses ya se han ajustado a esta nueva realidad y ha bajado, como les dije, el 1000% la criminalidad, los asesinatos, etcétera. Pues eso es un ejemplo, igual que hay muchos ejemplos, por ejemplo, en educación, hay muchos países que ya la educación de inteligencia emocional es absolutamente necesaria y lo vemos como esos países como Inglaterra, Japón, Alemania, los países escandinavos, vemos que están muy por encima en la educación y en el ambiente social de esos países es mucho más saludable que nuestro propio ambiente social.
Y están consideradas entre las mejores democracias del mundo.
Del mundo.
Vamos a empezar por ahí.
Exacto. Mira, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de un tema que sin duda es de suma importancia. Estamos viviendo en Puerto Rico una crisis social. Evidentemente tenemos una sociedad enferma, una sociedad que está llena de problemas de relaciones humanas, donde la violencia de género, la violencia contra los niños, la violencia contra los adultos mayores, la criminalidad, todos los problemas que estamos viviendo en Puerto Rico, que nos hace sin duda sentir que estamos en una crisis social como nunca pensé que íbamos a llegar. Hemos verdaderamente, prácticamente estamos en el fondo, hemos tocado fondo, y los políticos que son nuestros líderes tienen que realizar esto. O sea, estamos viviendo unos momentos que el liderato es de suma importancia, pero tiene que haber un liderato con empatía, con que nos demos, que se den cuenta que no estamos como ellos quieren que decir que estamos.
Como ellos quieren venderle a la gente que está en el país. Y ahora veremos en la campaña política, nosotros somos el agente del cambio, nosotros tenemos el cambio. Yo vengo escuchando esta palabra en las últimas, qué sé yo, 8, 9 elecciones, de que todos los años estamos cambiando. Y hemos llegado, o sea, el cambio nos ha llevado al fondo del barril y seguimos escarbando. Y mi preocupación, doctor, y ahí es que yo creo que nosotros debemos, es qué más estamos esperando que suceda para nosotros dejar de hacer tremendos, porque me parece que el país ya está llegando a un punto donde nosotros tenemos que hacer unos cambios sistémicos, como por ejemplo el mismo que usted habla de educación. Nosotros no podemos seguir enseñando inglés, matemática, español, educación física los viernes por la tarde y o sea, no podemos seguir ahí. Nosotros, eso de la inteligencia emocional que usted trajo, eso ha sido fundamental. ¿Y quién puede oponerse a que su hijo o su hija le enseñe lo que es inteligencia emocional, que no es otra cosa que cómo manejar mis emociones? ¿Quién se puede oponer a eso? Si nadie se puede oponer, ¿por qué no lo han presentado como parte del currículo escolar?
Y es bien desafortunado, porque en Puerto Rico cada vez que nosotros dos que somos parte de Somos Más, nos hemos dado cuenta que en Puerto Rico cada vez que un partido, especialmente un partido, el que sea, minoritario o mayoritario, presenta algo que debería ser aprobado por todo el mundo, por el mero hecho de que es partidista, se bloquea. Entonces no logramos prácticamente nada. Por eso es que Somos Más, que llevamos unos cuantos años tratando de traer unas propuestas que verdaderamente son buenas para todo el mundo, hemos logrado que se aprueben, dichas por ellos mismos, por los propios legisladores que nos los han dicho en reuniones que hemos tenido y yo he estado presente, que ellos mismos nos dicen, si no es porque son ustedes que no son de ningún partido, esto no se hubiera aprobado. Si esto yo lo propongo, el que fuera, no hubiera pasado.
Y también se da el fenómeno que muchas veces te le pueden votar en contra porque tú también lo hemos visto.
Sí.
Porque te creen que tú eres un apéndice de un partido político, que tú tienes unas motivaciones políticas. O sea, ya de entrada, sin tú identificarte, ya te están etiquetando, te están marcando en medio de esa polarización que hay, que cada día que pasa se magnifica más. Y el problema es
y nos
que
divide,
nos
más.
Divide.
Divide y triunfará.
Y triunfará. Entonces, ¿quién es el que está triunfando aquí? ¿No es el pueblo?
Sí.
No somos nosotros que somos los que hoy estamos.
Bueno, los amigos del alma son los que están beneficiándose aquí porque sabemos que uno de los problemas principales que estamos viviendo es la corrupción y el fraude, que eso es parte que lo debía haber incluido entre todos los problemas que estamos viviendo, porque esa falta de liderato y de compromiso verdadero y de no politiquear, porque aquí hay mucha politiquería. O sea, decir que esto está bien cuando el pueblo entero lo está viviendo. Yo no puedo creer que ante el problema, digamos, de salud, que es tan evidente, decir que aquí no está, que no tenemos un problema de salud como para llamarlo una emergencia. Yo no sé qué estamos esperando y yo no sé qué estamos esperando. Todos los sectores de salud están acusando literalmente a la aseguradora. Y aquí no se hace nada. Las aseguradoras le debían a los proveedores yo no sé cuántos millones de pesos que no les pagaban, que los tenían en sus bolsillos aprovechándose de los intereses que ese dinero podía ofrecer. Sí han pagado algunos después de crear un issue, empezaron a pagar, pero tampoco han pagado todo lo que se debe.
Y ahora están diciendo que está en rojo. Lo último
sí,
que escuché
sí,
que está en rojo.
Sí, no, ahora, o sea, lo que queremos decir, Radio Escucha, es que de nuevo nosotros tenemos que no inventar la rueda, sino ver lo que otros países en los distintos renglones de justicia, de educación, de salud, de seguridad, han hecho y que han tenido éxito. Y que la evidencia científica demuestra que ese tipo de comportamiento ante el X problema, como el ejemplo de Portugal en cuanto a las drogas y al alcoholismo, que hay una evidencia científica que demuestra que eso ha traído ha bajado
resultados
positivos, que de hecho hay ya otros países, los países escandinavos que no tienen el problema de drogas y alcoholismo que quizás puedan tener otros países, también ya han institucionalizado la legalización de las distintas drogas para evitar el narcotráfico, para evitar que esto se convierta en un problema para ellos también.
El problema, uno de los problemas principales que nosotros tenemos es conservadurismo todavía, que
eso nos hace mucho, nos limita mucho.
Nos limita mucho y posterga mucho unas decisiones que tenemos que tomar ahora para tomarlas después.
Fíjate, eso ahorita cuando tú dijiste que quién se puede oponer a la inteligencia emocional, yo me vino a la mente de que se puede malinterpretar, es igual que se ha malinterpretado lo de la perspectiva de género.
Ajá.
Y eso se creó un issue por el nombre de la perspectiva de género, que llegaron hasta decir cosas que verdaderamente totalmente fuera de proporción, y probablemente con la inteligencia emocional pueden venir a decir que eso puede ser, qué sé yo, pero, ¿sabes? Y históricamente hablando, los conservadores históricamente hablando han sido siempre, han retrasado el proceso de desarrollo humano. ¿Sabes? Los conservadores se oponían a que los negros los liberaran, a que los negros después tuvieran acceso a educación, se oponían a que las mujeres votaran. ¿Sabes? Si uno coge la historia de los conservadores, inclusive cuando yo me acuerdo que me puse a estudiar sobre la historia de las mujeres, es increíble cómo trataban a las mujeres que inicialmente eran progresistas, que querían más derechos para las mujeres, se las consideraban brujas y las quemaban. O sea, así, Juana de Arco es un ejemplo de eso, que ella quería que las mujeres se pudieran educar, las mujeres no se podían educar, y las que la quemaron porque ella proponía que las mujeres tenían el derecho a educación. O sea, es que tenemos una historia desafortunada en ese sentido, pero nosotros no podemos dejar que un grupo o un grupito, llamémoslo claro, como quieran, sean los que verdaderamente controlen o dirijan, y especialmente de una forma limitante en una sociedad moderna donde lo que queremos es sin duda mejorarnos entre todos, y que esto sea un país mucho más saludable, de que podamos salir a la calle sin el temor de la criminalidad, que la justicia sea verdaderamente justicia, que la educación verdaderamente sea una educación saludable y progresista, que la salud sea un derecho y no un privilegio. O sea, eso es lo que nosotros estamos proponiendo con cuando estamos hablando de las distintas alternativas que debemos buscar. Pero para eso se necesita voluntad política y no politiquería. El que está pensando nada más que en los votos no hace este tipo de cosas. Un ejemplo, Pepo, tan sencillo, y lo hemos dicho aquí tantas veces. Puerto Rico es el único estado, colonia, territorio, llámalo como a ti te dé la gana, que permite el consumo de alcohol y de cigarrillo a los 18 años. En ningún otro estado, territorio, se permite el consumo de alcohol o cigarrillo hasta los 21 años.
Y eso tiene una razón que
puedo ver. Uy, wow, que si tiene una razón, los estudios demuestran que una persona que empieza a utilizar alcohol después de los 21, solamente uno de cada 25 se harían alcohólicos. Si empiezan antes de los 21 años, y especialmente entre más joven, a consumir alcohol, es 9 de cada 10 alcohólicos empezaron antes de los 21 años. Mira, sí, o sea, esto no fue que un día el Congreso se levantó por la mañana y dijo, de ahora en adelante todo el mundo va a empezar a beber después de los 21. Es que hay una data científica. El cerebro no está completado hasta los 21 en adelante. El joven de 18 años todavía no tiene la capacidad completa de que ese cerebro esté completamente desarrollado. Sí, porque especialmente en la parte más frontal de nosotros es en donde están las funciones ejecutivas, que es lo último, porque el cerebro crece de atrás para adelante, es lo último que se desarrolla en nuestro cerebro, y esas funciones, entre esas funciones ejecutivas, las consecuencias, las prioridades es en donde se empieza a establecer. Los jóvenes no ven consecuencias, los jóvenes se creen primero que son invencibles, por eso tú los ves haciendo locuras, como podríamos llamar,
que todos pasamos por ahí.
Todos pasamos por ahí, Así que es bien importante que eso de los 18 a los 21, que inclusive sabemos que perdemos una cantidad de dinero federal que no se da por eso mismo, porque se pierden, porque los federales exigen que sea 21 para arriba. Aquí nadie lo quiere hacer porque ¿qué estás pensando? Que todos esos jóvenes de 18 años, que al tú subirlo a 21, no van a votar por ti. Y esa es la única razón principalísima de que esta ley no se pasa. Obviamente, aquí hay mucho lobbying, probablemente de las compañías de alcohol, porque a las compañías de alcohol le conviene que haya más alcohólicos, independientemente que te digan que si tienes algún problema de alcohol, vete y busca ayuda. Y ya dijimos que no hay ayuda, que solamente el 8% tiene acceso a esa ayuda. Así que es toda una contradicción.
Es que vivimos en esas contradicciones. Lo mismo ocurre con el alimento que nos comemos, el alcohol que nos hace daño, y el legal, los alimentos que tienen azúcar añadida en diferentes maneras, es legal. Nadie ha podido, porque recuerda que la industria del alimento nos enferma. De la manera en que meten esa azúcar añadida y te van creando, y donde uno pasa después que se enferma, ¿a dónde va uno? A la industria del cuerpo, de la farmacéutica. A buscar
una cura. No, y en un sistema, siguiendo lo que tú traes, que es sumamente correcto, ¿sabes? Esto es un sistema de consumo, y lo mismo ocurre con la salud. ¿Sabes? Las farmacéuticas necesitan enfermos.
Claro.
Los hospitales necesitan enfermos. En los países donde hay verdaderamente prevención, se cierran los hospitales.
Claro.
Esa es la realidad. Pero como la salud en Puerto Rico y Estados Unidos es un negocio,
sí.
Estados Unidos y obviamente nos incluimos Puerto Rico, es el único país industrial del mundo, del primer orden del mundo, que no tiene un sistema de salud universal. Eso, todos los países, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, en los países escandinavos, Canadá, todos los países de primer mundo, todos los países de primer mundo tienen un plan universal de salud. La salud en esos países no es un privilegio, es un derecho. Y si algún día usted va a cualquiera de esos países, yo estaba en España, donde en un viaje de bicicleta donde uno de nosotros se enfermó, y yo quisiera que hubiéramos visto cómo nos trataron en un hospital de un pueblo, y porque es una como es un plan universal, aún los turistas tienen ese mismo derecho. Así que es un plan que sin duda mejora significativamente la salud, porque entonces el objetivo verdadero es la prevención, no es la enfermedad. Aquí nosotros tenemos que esperar a que la gente se enferma para entonces tratarlo. Si es preventivo, es totalmente antes.
Porque sencillamente, o sea, el día que podamos lograr eso es que la salud no sea un negocio.
No es, punto. Y desafortunadamente
lo es.
Y si cogemos esa aseguradora en Puerto Rico, que se ganan literalmente millones de dólares, o sea, después de supuestamente pagarle a todo el mundo, estas aseguradoras dejan muchos millones de dólares a los dueños. Y es interesante que todas las aseguradoras de Puerto Rico actualmente están siendo, son los dueños, son compañías americanas. O sea, que les importa tres divinos verdaderamente la salud del pueblo.
Correcto.
Porque lo que les importa al final del día son sus propias ganancias. Si no tienen ganancias, se van. Lo hemos visto aquí, que las que llegan creyendo que se van a ganar X cantidad, si no se ganan esa X cantidad, se van de Puerto Rico.
Y nadie apuesta a perder.
O sea, obviamente un plan universal que he oído hasta el secretario de Salud decir que en Puerto Rico eso es imposible. ¿Por qué si todos los demás países lo tienen? ¿Por qué tenemos que decir que en Puerto Rico es imposible? Claro, es imposible porque como nosotros dependemos del gobierno federal, en ese sentido, de todos los fondos federales que entran, los fondos federales tienen un sistema de salud privado
compatible.
Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema de que es un sistema, como tú muy bien lo traes, que ya vemos con el problema de alimentación, el problema de las medicinas, el problema de la salud, como es todo un propósito para y desafortunadamente, Pepo, hay mucho engaño. Todos estos planes médicos ofreciendo hasta llevarte el perro al grooming, que si al beauty parlor, que si te recorto la grama, ¿sabes cómo? Por favor. Y a la hora de la verdad, a la hora de que esa misma persona necesita, como es actualmente ahora mismo los pacientes de cáncer, pues entonces no le aprueban los procedimientos o se tardan meses en aprobarlo. ¿Sabes? Es toda una contradicción y de nuevo, aquí hace falta políticos que verdaderamente tengan la voluntad de meterle mano a los problemas sin estar pensando en la politiquería, sin estar pensando en las elecciones. Ahí es que está nuestro problema. Y obviamente vemos los partidos, porque ahí es que están los amigos del alma. Cada vez que sube un partido, ya vemos cómo los buitres se presentan y vemos cómo hay gente, ¿sabes? los corruptos que es interesante, que le donan dinero a todos los partidos, ¿sabes? Para estar bien con todo el mundo, por si acaso. Y es que de hecho fue una de nuestras propuestas, claro, de eliminar
en el reciente paquete que está por radicarse, yo te diría que en los próximos días, que los contratistas con el gobierno se les va a prohibir tener que estar entrando en donaciones políticas, ya sea candidatos o partidos. Eso es para precisamente eliminar ese quid pro quo y desalentar eso que usted acaba de decir ahora, de estar apostándole a todo el mundo con tal de tener un contrato más adelante.
Mira, ya es importante que no solamente traigamos los problemas, pero entiendo y quiero hacer como un resumen de la importancia y de las alternativas que estamos proponiendo. ¿Sabes? Obviamente yo soy un ferviente creyente y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros estamos de acuerdo de que la educación es verdaderamente el donde podemos mejorar significativamente un país sin educarse es un país que es mucho más fácil de engañar y de fraudes y de
limita por posibilidades, oportunidades,
porque aquí en términos de leyes y de legislatura, en términos de papeles, lo que está escrito, el que lea las leyes en Puerto Rico dice esto es, muchachos, a esta gente no tiene ningún problema. Lo que pasa es que hay muchas leyes, o la inmensa mayoría de las leyes, que no se cumplen. Ese es el issue. O sea, si uno, el que lea la ley de salud en Puerto Rico, aquí no, nadie debería tener ningún tipo de problema de accesibilidad a los tratamientos. Si uno lee la ley de salud mental, que es la 408, aquí ningún adicto o ningún alcohólico debería tener ningún problema en tener accesibilidad a los tratamientos cuando los estudios demuestran claramente que es el 8% nada más que tienen accesibilidad. O sea, que en leyes que no se verdaderamente se obligan a cumplir, ¿de qué valen? ¿De qué valen? O sea, uno lee la 408 y los pacientes aquí podrían estar hospitalizados los días que fueran necesarios para lograr la cura o la mejoría de su condición mental, y aquí los planes médicos típicamente para que te den más de 4 o 5 días de hospitalización, el doctor, no puede ser una enfermera, no puede ser el trabajador social, el doctor tiene que justificar muchas veces a través del teléfono con un técnico que está en el otro lado, que no es ni tan siquiera otro doctor, diciéndote que no lo puedo justificar un día o dos días más en el hospital, cuando la ley 408 claramente establece que debería haber accesibilidad a ese paciente.
Es lamentable, doctor, que sigamos Armandito Torres, en una ocasión de San Germán, el coach nacional, el jugador. Armandito Torres me dijo a mí una vez que él vio una noticia donde estaba todo este grupo del gobierno y sociedad civil y envuelto y todo, aplaudiendo que habían abierto un hogar CREA. Y yo no sé, recuerdo bien el pueblo, ¿no? Pero que era. Qué bueno que abrimos otro hogar CREA. Cuando él me dice a mí, el día que nosotros estemos en el camino correcto es el día que estemos cerrando los hogares CREA.
Exacto. Ya se nos fue el programa y esperamos que muchos de los radioescuchas estén con nosotros de que tenemos que verdaderamente ya coger el toro por los cuernos y verdaderamente exigirle a nuestros políticos, a nuestros líderes, de que tenemos que empezar un proceso independientemente del partido político que sea, para mejorarnos, porque como tú ahorita mismo dijiste, ¿qué más va a pasar para entonces empezar o hacer algo? O sea, estamos ya en una crisis que no aguanta literalmente más. Gracias, Pepo, como siempre, por tu participación y tu ayuda.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los que nos escuchan.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Nelson Mandela, que dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.